Aquí comienza el espacio de actualidad y difusión de las artes escénicas. Noticias, cartelera y opinión con la mirada de Revista Hiedra. A través de Radio JGM presentamos Hiedra FM.
Haciendo Hiedra FM.
Hiedra FM.
Oli.
En el episodio número 26.
Con la música de fondo muy fuerte.
Súper fuerte.
Yo, sí. Ajá. ¿Cómo estás, Conchu?
Bien, ¿y ustedes?
Aquí estamos, soportando el calor.
Yo bien.
Sí, ¿cómo estás, Iván?
Nadie te ha preguntado cómo estás, Iván.
No contestes.
Yo estoy bien.
Oye, episodio número 26.
¡26!
Casi el 27.
Sí.
Pero hicimos una modificación de última hora. Teníamos el conversatorio que hicimos con el núcleo de investigación.
¿Qué hicimos? Dice el otro.
NICE. Pero decidimos pasarlo como un audio conversatorio,
claro,
de
Hiedra.
Para que las chiquillas, en su totalidad, las tres, estén acá próximamente presentándonos, sí, el resultado de esta investigación. ¿Qué es lo que hace, Iván?
¿Qué es lo que hace?
Uh-huh. ¿Las chicas de NICE?
Indagar en aquellas dramaturgas invisibilizadas por la historia oficial del teatro chileno. Sí. Un siglo de dramaturgas que están rescatando, leyendo y empezando a sacar las primeras conclusiones. Y de eso estuvimos conversando en ese podcast con Maritza Farías y Lorena Saavedra. Y en el proyecto participa además Patricia Artés, que ese día no nos pudo acompañar.
Exacto. No sería propiamente un podcast, sí, Iván. Sería un audio conversatorio.
Claro,
sí,
como un bonus track.
Podcast audio conversatorios.
Ok. Oye, bueno, y en este episodio, el número 26.
Uh-huh. 26.
Tenemos de invitados a dos personas que nos vienen a hablar de una iniciativa en la cual Revista Hiedra y Hiedra FM participan, y no por primera vez, sino que por tercera vez, si no me equivoco. Creo que sí.
¿Sí?
Bueno, estamos hablando de el Foro de las Artes.
El Foro de las Artes, Universidad de Chile.
Y para eso tenemos aquí a dos invitados. Los voy a presentar ya, y usted dice no, hola, y después empezamos a conversar. ¿Ya les parece? Estamos primero que nada con Francisco Vergara, que es el coordinador de comunicaciones del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de la Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.
Hola a todo el público, gracias por la invitación y gracias por participar en toda la programación de la difusión del Foro de las Artes.
Gracias a ustedes por considerarnos otro año más como media partners de esta iniciativa de la Universidad de Chile, pero que se abra a la comunidad desde el ámbito de las artes.
Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias.
Y estamos además con
Gastón J. Muñoz J.
Hola, Gastón.
¿Qué es? Tú lo tienes ahí.
Que es un artista a cargo del proyecto, a ver si lo digo bien, La Huentuchefe. ¿Lo dije bien?
Feliz, lo dijiste bien.
Ay,
La Huentuchefe.
La Huentuchefe, que se va a estar presentando precisamente en el marco del Foro de las Artes en el Museo de Química y Farmacia. Bueno, vamos a hablar de este proyecto en profundidad en un ratito, pero vamos de lo general a lo particular.
Qué convencional.
Iván,
sí.
Estás despedido.
Ok.
Así que, Pancho, ¿por qué no nos partes con tanto? ¿Dicen Pancho o Fran o como te dicen?
Me han dicho tantas cosas, pero...
¿Cómo?
Oye,
podríamos
este no
partir
es el espacio,
por Francisco Vergara.
Mira, oiga, te voy a pedir que nos mantengamos en un ámbito profesional.
Esto es una radio universitaria.
Oye, Francisco, ¿puedes contarnos así? Mira, hagamos el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos... Muchos de nuestros radioescuchas son estudiantes de artes escénicas, danza, teatro, y siguen los podcasts de manera aleatoria. Y no muchas veces no conocen todavía algunas cuestiones que van a ir conociendo con el tiempo, y a nosotros nos importa jugar una labor, en el buen sentido, pedagógica ahí, y aportar lo más posible al entendimiento. Entonces hagamos el siguiente juego, hagamos como que no sabemos qué es el Foro de las Artes, para que partamos de cero conversando en adelante. ¿Te parece?
Me parece.
Entonces, si yo te digo, ¿qué es el Foro de las Artes?
El Foro de las Artes es una iniciativa de la Universidad de Chile que busca acercar la creación artística de los académicos y los investigadores de la universidad con la comunidad, a través de la muestra, de exhibiciones, de piezas artísticas, de procesos de creación y procesos como de reflexión, editoriales, muchas veces investigaciones, entre cruces entre ciencias y artes, tecnologías. La idea es que los proyectos de arte de la universidad se disipen por la comunidad a través de los recintos que tienen los municipios, los centros culturales, y ahí se generen como formación, conversatorios, exhibiciones de teatro, danza, nuevos medios, fotografía, el universo de artístico que existe en el contexto de la universidad como importante sacarlo a la comunidad, y esta es una de las instancias que se generan y que permiten que los creadores puedan tener el feedback con la comunidad. Y en ese contexto también participa Gastón J. Muñoz, que está como segundo año consecutivo en el Foro de la Arte proponiendo su arte, que también es como de una línea activista. Entonces nosotros creemos que es importante que se le dé espacio a la diversidad de creaciones artísticas, y no tan solo como yendo a los hits o a los grandes creadores, sino también a los procesos que están avanzando y generan nuevas vetas temáticas y también que se dan el espacio para la experimentación.
Oye, Francisco, ¿hace cuántos años que se hace el foro?
El Foro de la Arte, esta sería como su quinta versión. Ha evolucionado en diferentes líneas y este año se llama Los Futuros Imaginados, que busca preguntarnos desde la arte cuáles son los cuestionamientos para el futuro y cómo el pasado, las vanguardias artísticas han respondido o responden hoy en día al acontecer nacional y a las artes contemporáneas y a sus propias disciplinas.
Uh-huh. Y como seguir intentando quedarse todavía en lo general antes de ir a lo particular, estas obras, procesos y reflexiones y proyectos editoriales, ¿se dan en qué tiempo y en qué espacios? Como para ver cómo...
Abarcamos queda. Diferentes líneas. Por ejemplo, se utilizan los recintos establecidos de la universidad, como Casa Central, los teatros, los espacios como el Museo de Química y Farmacia, pero a la vez buscan otras instancias, como los recintos culturales de los centros de los municipios de Quilicura, San Joaquín, El Bosque, y ahí se organizan exhibiciones, pero también tratamos de organizar talleres donde las propias como academias o los elencos permanentes de esos espacios puedan tener instancias de encuentro con los académicos de la universidad que realizan talleres y que también invitan a los estudiantes a participar en los procesos de experimentación y de creación con las comunidades que participan en los centros culturales.
O sea, son varios días que están en actividades.
En sí son alrededor de 30 actividades que suman cine, nuevos medios, pueblos originarios, teatro, danza. Son diferentes disciplinas que se encuentran en esta programación de alrededor de 30 actividades. La idea es que todo sea gratuito y de libre acceso. Y en ese sentido, las diferentes instancias, nosotros las abrimos a la comunidad para que pueda participar, con convocatorias directamente seleccionadas o abarcadas a través de los municipios o los departamentos de dirección de creación de arte o de educación, o nosotros abrimos a través de internet o de grupos directos convocatorias. Entonces es como bastante dúctil la forma en que se llega a la comunidad, y por eso, por ejemplo, las redes sociales, internet, las nuevas plataformas digitales nos permiten también acercarnos a estos nuevos grupos o a estos nuevos públicos.
Uh-huh. Igual en concreto se podría decir también, Mari Mari Compuché, que digamos también hay un cierto inicio y final que se le da a esta actividad, digamos, a toda esta actividad en conjunto, que sería comenzando el 17 de octubre como un hito inicial, culminando el 26 de octubre. Entonces, dentro de ese espacio temporal van a estar ocurriendo todas estas actividades simultáneas, digamos, desde estos lugares heteróclitos, múltiples.
O sea, una semana alrededor, siete
claro,
días.
Claro, durante siete días se concentra todo, pero en sí es como todo octubre, pero nosotros consideramos como el núcleo que se concentra todo durante una semana. Como dice Gastón, el 17 y el 26 de octubre.
Entre el jueves 17 de octubre y el sábado 26 de octubre, 30 actividades aproximadamente que se van a realizar entre distintas disciplinas artísticas o indisciplinas también. Y nosotros, a propósito, podemos adelantar, bueno, ya vamos a entrar en la conversación sobre qué diantres hay detrás de la idea de los futuros imaginados. Pero podemos adelantar que nosotros el jueves 10 de octubre vamos a tener una conversación aquí a propósito de lo mismo y tomando una conversación que de alguna manera quedó inaugurada hacia el final del programa con Carlos Osa. En la relación entre arte y técnica, vamos a tener una conversación, una profundización, esperamos, de esa conversación con... ¿Cómo se llama nuestro invitado, Francisco?
Cristian Gómez.
Eso, con Cristian Gómez. Te pillé, Iván.
¿Ah? ¿A mí?
Sí.
No, a ti.
No, ¿por qué?
A ti mismo te pillé.
Con Cristian Gómez, que es académico de esta universidad también. Claro. Así que ya saben y ahí pueden estar atentas, atentos, atentes a esa conversación y seguir en el fondo toda la triada. Pueden partir por acá, pueden ir al programa que hicimos con el profesor Carlos Osa y después al programa con el profesor de Cristian Gómez. Eso, ahora profundicemos un poquito, ¿no? ¿Pasamos de las coordenadas generales?
Eso.
De repente podemos profundizar en el acto inaugural, ¿no? El
17.
El del 17.
El 17 en Casa Central se va a realizar la obra No Max Favor Plus del artista Roger Bernat. Uh-huh. La idea es que nosotros transparentar la convocatoria, entonces a través de internet vamos a abrir unos días de plazo para que la gente se pueda inscribir y participar de esta obra, que es como un teatro inmersivo que busca que las personas que asisten como público sean parte de la exhibición, de la creación. Ajá. Entonces, Roger Bernat en sí aborda temas relativos como a la sociedad, de cómo nos componemos y cómo nosotros nos identificamos como grupo, cómo armamos colectividades, cómo nos reunimos y bajo qué criterios se forman como estas líneas de reunir, de conjugar a las personas. ¿Cuáles son los aspectos generales o también particulares que permiten que diferentes personas puedan coincidir con puntos de vista o romper esos puntos de vista? La idea del foro también es como invitar a la comunidad a que participe de estas reflexiones y esta obra inaugural también tiene un poco de eso.
Ok. Maravilloso. Ahí vamos a estar.
Roger es el artista español.
Claro.
¿No? Que hace obras como participativas.
Claro.
Como con el público.
Sí.
Sí. Ay. Que las chicas del episodio que estuvimos conversando de danza, uh-huh. Las chicas de si no bailo no me sirve, algo así.
Ah, como, si no se puede bailar, si no se puede bailar, tu revolución no me interesa.
Eso, ya. Eso, ellas esa. Trabajan con él como referente, entonces no hay conectado.
Pero eso no es teatro.
Ah,
ok.
Pero no, es muy interesante, así que atentos ahí para inscribirse en esa actividad.
Sí, por supuesto, y además el 21, acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades, hay un conversatorio con Roger Bernat.
Ah, mira, maravilloso.
Entonces, como que sumamos más actividades.
Súper.
Otro encuentro que ya es más directo, que se puede conversar con el autor. Y la idea es que también esa convocatoria nosotros la vamos a abrir por internet a través de el Facebook y el Instagram del Foro del Arte.
Ajá.
Súper.
Entonces, una pregunta simple. ¿Qué es el futuro? Ah. No, Iván, dale.
Sí, no, pero antes del tema del futuro me quedo dando vuelta algo. En términos de estructura, sobre todo en los tiempos que vivimos con lo que está pasando en la Facultad de Arte, uno se preguntaría cómo estructuralmente cómo se concibe esto también en la medida que, por un lado, es el Foro de las Artes, da la sensación de que sería como de la Facultad de Artes también, ¿no? O principalmente. Pero hay cine y otras disciplinas que son acogidas como por otras facultades. Entonces, en términos estructurales, ¿quiénes, al interior de la Universidad de Chile, quiénes son los que están implicados aquí en términos como disciplinares también? ¿O hay vínculos con, por ejemplo, académicos que no son artistas, pero que desarrollan algún tipo de trabajo, que pueden entrar en vínculo con una disciplina artística?
Yo creo que hoy día es bastante como dúctil y un poco difícil para mí describir lo que sería como una disciplina en sí, porque hoy las barreras entre una creación y otra se han roto y se dibujan hace mucho tiempo. Pero el Foro de la Arte comprende ciencias sociales, cine y televisión, también ciencias, teatro, y en sí nosotros buscamos representar ese universo que no es cuadrado, no es lineal y se ha ido transformando, al igual que la sociedad, hoy en día nosotros...
Pero es un eje del foro en sí.
Claro, y para eso hay un comité asesor que las diferentes facultades de la universidad participan para conjugar esta como programación.
Sí, porque, claro, perdón, hay un gesto ahí porque... Sí. Por mucho que el mundo haya cambiado, seguimos teniendo las carreras, digamos, se estudian por separado, las facultades están separadas, y por mucho que hayan proyectos de estímulo, incluso que la universidad de un tiempo a esta parte esté como estimulando esos vínculos interdisciplinares, transdisciplinares, siguen estando las parcelas muy, muy claras.
Claro, ¿no? Y si tú piensas y escuchas el Foro de las Artes, tú piensas que te vas a encontrar con danza, teatro y artes visuales,
música
ya, pero no, pues, o sea, lo que tú estás planteando es que en el fondo la universidad está abriéndose y está tratando de instalar este amplio espectro para hablar de las artes. Es súper interesante.
Esa como conjugación o esa idea, yo creo que tiene como una entrada y una salida doble, porque no tan solo la universidad o el comité asesor propone, sino también responde a lo que están haciendo los creadores,
claro,
y los estudiantes. Entonces ellos, por ejemplo, a través de una estimulación sonora, pueden generar paisajes visuales o poesía sonora. Entonces, no tan solo es como la práctica, sino también la estimulación y de dónde vienen las motivaciones. Y eso también es parte del proceso.
Uh-huh. Sí.
Ahora sí, entonces, vamos allá. ¿Qué es esto de los futuros imaginados?
Bueno, parte de la idea de que hoy en día Latinoamérica tiene diferentes como realidades, y en sí todos nosotros, nuestras subjetividades parten de eso. En la sociedad hoy en día, si bien hay diferentes estratos sociales, pero también hay diferentes comunidades interpretativas que se movilizan por diferentes motivaciones y que a veces se reúnen con otros grupos y a veces se alejan. Hay quiebres, pero lo principal es como que las propias comunidades se están identificando, y a pesar como de las tensiones que pueda dar el sistema o la superestructura, la gente igual está proponiendo y la gente igual avanza y quiere expresarse por su bien común, y eso es lo más importante.
O sea, digamos, sería un futuro optimista. Esos futuros que se imaginan.
Yo creo que igual es difícil cómo componer ese futuro, porque cómo respondemos al pasado o cómo se puede construir una persona en el futuro sin su pasado. Entonces, por eso es como bueno abrir la discusión desde el Foro de la Arte, que es una instancia que se permite como poner el asunto en discusión. ¿Existe en realidad un futuro como esplendor en Chile? ¿O cuáles son los futuros en paralelos que hay? Eso es como una pregunta más que una aseveración.
Sí.
Para mí, los futuros que se imaginan realmente se están contraponiendo a una narrativa única y singular, que es la narrativa del progreso, digamos. Uh-huh. O sea, mi trabajo como curadora, digamos, perteneciendo a distintos entrecruces, que desde ser guariache champuri a ser trans, me hacen dudar mucho de ciertas narrativas y lógicas que son, digamos, consensuadas por la comunidad científica, por los poderes también económicos, que es la del progreso, uh-huh, vinculada con la economía de la extracción, y que son básicamente una estructura que hoy día demuestra nada más que distopia. Uh-huh. Crisis medioambiental es tal. Pero en simultáneo creo que también hablar netamente de la crisis medioambiental es un problema primermundista, porque en Latinoamérica los pueblos subalternizados siguen viviendo también estado de sitio, violencia, digamos, a un punto donde es simultáneo también a la catástrofe ecológica, digamos. Es la catástrofe de la violencia gore, digamos, desatada, como diría Sayek Valencia. Estamos viviendo un capitalismo gore, sobre todo acá en los terceros mundos. Entonces yo creo que la invitación a imaginar los futuros realmente es, quizás no es positiva, eso iba a mi comentario, quizás no necesariamente es optimista, pero sí es pensar ahí donde hay solo un final que se cierra, sí, que es, digamos, el progreso y la crisis del progreso, es abrirse a nuevas posibilidades que justamente, como bien decía Pancho, tienen que ver con el pasado y un pasado que se proyecta hacia el futuro. O sea, pensarlo para mí desde la cosmogonía huilliche es muy importante, donde no solamente está la Tierra y el plano donde estamos ahora, sino que está el Wenumapu, arriba, donde están otros espíritus que son más fuertes que nosotros. Está Minche Mapu, donde habitan los huecufos, los demonios, los monstruos. Y yo creo que justamente el imaginario, por un imaginario posible para como contraponer a ese imaginario capitalista, es el mapuche, por ejemplo, donde se conviven en esta misma existencia, en esta misma conversación, varios planos cuánticos, diría la teoría de la relatividad, de tiempos, que son los tiempos ancestrales que viven en nosotros y también son los tiempos que van más allá de la hora. Entonces, eso para mí es algo que me inspira a colaborar con este llamamiento, ¿no?, de los futuros posibles. Es cómo anteponer un cambio, una dialéctica a este momento que es imposible de existir.
Sí, que en el fondo lo que aparece rápidamente al pensarlo en plural, ¿no? Porque si uno habla de la idea de futuro o pensar el futuro, seguimos pensando bajo una lógica como muy lineal, como pasando por encima de toda la teoría de la contemporaneidad, de capas, superposiciones, fugas, puntos, conexiones, etcétera. Mm. Claro, entonces son futuros imaginados y no un futuro.
Sí, él se va. Está levantando el dedito.
¿Puedo hablar, profesor? Insunza.
Sea breve, señor Pérez.
Oye, lo que pasa es que en la descripción que hacen en la web del Foro de las Artes, que la pueden revisar en www.forodelasartes.uchile.cl, hay una parte que me gustó mucho porque es la que se relaciona con el mundo del arte y que es una cuestión que yo les meto a mango a mis estudiantes como problemática para pensar. Y aquí aparece así, pero tal cual. ¿La puedo leer? ¿Les molesta?
No. Por favor.
¿Les molesta si leo este... este
no,
párrafo?
Pues, lea.
Mira, dice. Ya lo perdí. Las reflexiones sobre el futuro son más acuciantes que nunca. En un contexto donde el presente vibra con movimientos y conflictos socioculturales, pero de manera simultánea, las definiciones sobre el futuro se transforman comúnmente en ejercicio de angustia. ¿Qué es verdad? Eso parte como toda la producción de Bull Chung Han, como futuro es malo. ¿Cuáles son los futuros que el arte está imaginando actualmente? ¿Cómo el estatuto del artista ha cambiado y seguirá cambiando en relación con el modo en que las tecnologías de producción y difusión del arte han modificado la relación entre artista, materia y forma? Esta pregunta cruza todo el campo del arte, en tanto la condición de posibilidad de una obra artística reside en la transformación de un grupo de personas, hace de la materialidad que aunque cuenta. Así, perdón, quedo hasta ahí nomás. Pero está interesante.
Sí.
Pero una pregunta que se dirige a los futuros imaginados es una pregunta que interpela, en el fondo, cuál es el rol, la función del arte y del artista.
Sí.
Eso quería aportar. ¿Puedes volver a lo tuyo, Iván?
No, ya no.
¿Cómo? ¿No vas a seguir?
No.
Bueno, pero prosigamos.
Pero es que el Iván no... ¿Cómo? No entiendo, Iván.
Yo quiero, así como para ahondar como la... ¿Cómo se conforma esto? ¿Se hace una convocatoria abierta? ¿Se llama a trabajar con artistas en particular? ¿Se invita? ¿Cómo lo hacen?
Hay una convocatoria que se realiza como marzo, abril, junio, que se llaman como a los diferentes creadores de la universidad, pero también hay proyectos que se acercan. Y también hay proyectos como que en otra línea, que es el crear, que se realizan en años anteriores y que en el Foro de las Artes exhiben sus resultados o sus procesos.
Ese es otro proyecto.
Claro, entonces son tres líneas como que se convocan o que reúnen a toda la amalgama de proyectos. Uh-huh. Una es una convocatoria abierta a proyectos interdisciplinarios. Otra, que nosotros identificamos proyectos que fueron financiados, apoyados por la línea Crear. Y otra que es proyectos o académicos, investigadores que se acercan a nosotros y que nos dicen que quieren participar del foro, y ahí proyectan toda la producción, los contenidos, y en sí como que hay mucha posibilidad de participar en el foro porque están estas diferentes líneas que invitan a las personas a participar. Muchas veces, por ejemplo, hay proyectos que se están desarrollando con comunidades específicas. Nosotros lo identificamos, ellos se acercan porque han participado en versiones anteriores o conocen a artistas que ya han participado y se suman también al proyecto. Lo bueno es que todo es de acceso libre. Nosotros generamos como instancia de que la participación sea ciudadana y que no haya ningún pago, ningún costo, y tratar de cubrir la mayor cantidad para los artistas, los creadores y también para la comunidad que participa.
¿Y ahí cómo se inserta la huentucha? chefe.
Todo un mundo.
Cuéntanos ahora de eso así.
Gastón.
¿De quién más?
¿De qué trata?
Bueno, podríamos empezar por qué significa la huentuchefe, ¿no?
Sí, pues. Claro.
Bueno, la huentuchefe es una palabra en mupuzungún. Chesungún, que se compone por la huen, tu chefe. En la huen es la hierba medicinal. Pero entonces no solamente es la misma hierba, sino que se habla de la huen para hablar del el kimun, la sabiduría que viene con la hierba. O sea, es la hierba y saber usarla.
Yeah.
Saber usarla con respeto, no con explotación, sino, por ejemplo, pedirle permiso a la planta cuando uno va a sacar lo que necesita y saber para qué se usa. O sea, ¿para qué uno la necesita? Bueno, para ayudarle a curar tal mal, ya sea un mal físico, pero también espiritual. Como en la medicina mapuche, que se podría llamar, aunque es un poco raro llamarla así, porque es como un lenguaje huinca, ¿no? Extranjero a la misma cultura. Se tiene esta relación, digamos, muy imbricada con la misma hierba a el conocimiento que trae, que es un conocimiento ancestral, digamos, que se practica. La sabiduría mapuche, el kimun mapuche, no se guarda en libros, no se puede congelar, sino que es un conocimiento que se practica. Entonces la huentuchefe es la persona que sabe manejar el lahuen, que conserva las tradiciones del lahuen. Y que curiosamente, normalmente se habla de mujeres cuando se habla de la huentuchefe, pero en verdad el mupuzungún no tiene género, muy pocas palabras. Es más, palabras normalmente que probablemente o muy probablemente se introdujeron con los colonizadores. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ahí ya en la misma palabra empezamos a desmenuzar como, bueno, a través de la huen, de quién es la persona que cumple este rol, empiezan a sumarse capas y capas de historia de violencia y de roles de género, que es un poco la idea que como curadora quise proponerle a una institución, que en este caso es el Museo de Química y Farmacia Profesor César Leighton, una institución de nuestra universidad que justamente rescata y salvaguarda la historia de la medicina occidental en Chile. O sea, sobre todo la colección de un profesor muy querido en la institución de la Universidad de Chile, que fue César Leighton, que coleccionó y le interesó guardar la historia de la medicina. Entonces, así, en resumidas cuentas, lo que quiere hacer mi proyecto y los cruces con artistas, que quizás podríamos seguir conversando un poco de quiénes son, todos mapuches, yo no uso el mapuchómetro ni conmigo mismo ni con los demás, entonces todos tenemos raíces, pero me da lo mismo cuántos apellidos tenís, si son con doble apellido, si tenís el fenotipo mapuche que la gente identifica. Eso no es lo que me interesa, sino artistas que están, digamos, cuestionando un poco la existencia mapuche contemporánea de distintas aristas, y es realmente increpar con mucho cariño, mucho respeto, que es como es algo muy importante para el kimun mapuche, el respeto, la humildad, digamos, irrumpir en este espacio. O sea, es hacer un quiebre amoroso con la historia de la medicina occidental desde las poéticas contemporáneas mapuche, desde un repertorio limitado, digamos.
No, claro.
No son todas las personas que están creando, pensando, haciendo, ni mi intención tampoco era llegar a eso, es imposible, pero sí es interrumpir la historia de la medicina occidental a través de las prácticas artísticas.
Claro.
Aprovechemos también la reseña que hay también para ir concretando algunas cosas para nuestros radioescuchas.
Sí.
La huentuchefe, un trabajo colaborativo e interdisciplinario cuya base está concebida desde la cosmovisión mapuche, es decir, desde un modo de comprender el mundo y el vínculo con la naturaleza y el medio ambiente propio de un pueblo, que podría ser una cuestión muy interesante a propósito de la puesta en valor muy contingente de las problemáticas del medio ambiente hoy. Podría ser una deriva, digo. Los integrantes del proyecto provienen de distintas disciplinas artísticas contemporáneas, artes visuales, curatorías, danzas, performance, poesía, entre otras, y su objetivo es realizar una investigación artística sobre la labor de los huentuchefes, personas generalmente mujeres, bueno, lo que nos definías antes. Y esto nos va a permitir pasar a hablar precisamente lo que nos mencionabas tú, artistas, que aquí aparecen Gonzalo Castro Colimil, Ricardo Curaqueo Curuche, Francisco Vargas Huayquimilla.
Ley, así es.
Cuéntanos de qué va todo eso con estos artistas.
Genial. Bueno, también considerar como el rol que que hemos decidido llevar muchas veces poniendo en crisis un poco esta idea de autoría. O sea, ya cuando he tenido que hablar en otro espacio sobre este proyecto, han salido distintas temáticas. Por ejemplo, son todos hombres. Siendo que yo soy trans, por ejemplo. Entonces yo creo que era llamarme fea como de manera socavada, claro. Yo creo. Bueno, pero la verdad es que estos artistas son más bien como agitadores, pienso yo. Son personas que están organizando distintas narrativas artísticas desde el Huanmapu o acá en el norte, digamos, en la Futaguaría en Santiago. Y bueno, podríamos ir en orden alfabético. Gonzalo Castro Colimil es un artista muy interesante que le interesa mucho la activación política del arte. Vamos a ver que todas las poéticas artísticas un poco van en la misma dirección. Gonzalo yo lo conocí hace un tiempo ya en una Bienal de Arte Indígena donde él intervino una ruta patrimonial del pueblo donde él vive, digamos, en lo que se conoce como la Araucanía, donde intervenía la señalética del tránsito.
¿Qué ruta?
Sabes que no me puedo acordar en este segundo, pero si tuviéramos al Gonzalo acá, el que le encanta aparte hacer Nutram conversar.
Es que me sonó, decir, como que me gatilló algún recuerdo.
Sí. Es que, por ejemplo, hay como en la señalética como símbolos que ponen ahora para artesanía, hotelería, gastronomía. Sí. Entonces eso lo cambió por iconos sobre las forestales, la violencia, digamos, el estado de sitio, el golpe. Y simulando perfectamente, digamos, la iconografía que usa él. Sí. Entonces, digamos, era así como un arte que es una intervención que remite mucho a los artistas de los años 80 en Chile. Pensó en Lotti Rosenfeld, o sea, artistas que intervinieron justamente estos signos del poder que están cooptados por un poder representacional corrupto, digamos, que está, digamos, atentando contra su propia gente.
Claro.
Entonces, bueno, Gonzalo desde ahí... yo lo conozco, pero la verdad hemos seguido andando en una profunda amistad, pero donde también él se ha vuelto un activador. O sea, la verdad para nosotros pensamos esta permeabilidad del arte contemporáneo como una apertura que nos permite considerar, por ejemplo, el juntarnos y hacer trabún. Y en la cultura mapuche cuando nos juntamos tratamos de hacernos nanay, de comer, de traer algo donde tú vas a ir como huésped y que el anfitrión también te reciba. O sea, juntarnos, cuidarnos, validarnos, ya es una obra de arte para nosotros. Entonces, lo mismo para Gonzalo Castro. Me parece muy interesante que él ahora está haciendo organización política en Huanmapu y genera proyectos video, por ejemplo, al respecto. Y en el fondo, su obra termina siendo su organización política, que me parece muy relevante, muy necesaria ahora. Así como para hablar de Curaqueo Curiche, de Ricardo, él es un coreógrafo, bueno, también muy querido mío, que la verdad es que es solamente un coyuntuchefe, se podría decir, solamente quien organiza, quien dirige un proyecto mucho más grande que es justamente dancístico con personas mapuche, incluyéndome a mí. Bueno, él comienza todo este proyecto con Malén.
Sí, claro.
Que son puras ñañas, son puras lamienes, son puras zomo mapuche, comillas mujeres, biomujeres, digo yo, que también voy en algunas derivas transfeministas o queer, y que a veces se contraponen un poco con mi cosmovisión más ancestral, pero que está todo bien, estamos acá hibridándolo todo. Y bueno, y Curaqueo Curiche, entonces, claro, hace esta propuesta escénica únicamente con biomujeres mapuches, desde su pequeña hermana, que empezó a bailar con 8 años, creo, en esta obra, y con su papá y su abuelita de más de 80, ¿me entendió? Entonces, es un proyecto muy interesante de ver, muy fuerte, donde, por ejemplo, él tiene la picardía de poner a mujeres sin parte de arriba, en topless o en teta, a bailar el choique. El choique es la danza de Ñandú, que básicamente representa a los pillán, a los grandes espíritus de los loncos ancestrales, digamos, las energías que crearon el mundo, se manifiestan en la tierra a través de la danza del choique, que es una danza muy enérgica, muy masculina, donde hay contacto físico entre dos bailarines, digamos, y estaba prohibida, no sabemos desde cuándo, para las mujeres. O sea, solamente se permitía al hombre. Y pone a estas féminas, mapuches, guarriaches, champurrias, alguna otra, ahí con su apellido, a chocarla nomás y a choquearla. Entonces, es un trabajo que a mí me llama mucho la atención y que además sigue ahora en Huaychafe, que es un trabajo que trabaja con con ahora entran algunos wentru, entran hombres a colaborar con mujeres a hacer otro proyecto dancístico que ya se viene. Uh-huh. Para ir finalizando, no me podía quedar sin hablar de Francisco Vargas Huaquimilla, que aparte creo que causó bastante revuelo en la entrevista que le saqué por el The Clinic hace un tiempo, que es poeta y performer. Y que, digamos, él hace mucho tiempo, cuando todavía no era tan común hablar de la temática mapuche en las artes, él habla muy cercanamente de su condición como marica y en contraposición o en tensión con su identidad mapuche, que además es, digamos, su familia, a pesar de tener de estar en el sur muy directamente ligado con las comunidades, como varias familias, como la mía, por ejemplo, decide al alejarse de la cultura, perder el mupuzungún, perder las tradiciones. Entonces él, digamos, conjuga esta rareza marica con su viaje para volver al mapuzungún, para volver a su cultura. Entonces realiza muchas foto performance donde hace, vamos a mostrar en el Museo Molmapu, que es un proyecto fotográfico que lo invito mucho a ver, foto performance donde él va jugando con ciertas marcas de, digamos, muy, que son emblemas del neoliberalismo, del deporte, de la cultura de la masculinidad tóxica en Chile, y ciertas palabras del mopuzungún. Por ejemplo, Nike lo transforma en ñuque, que es la palabra para madre. Y luego, no sé, pues Puma lo transforma en pangui, que es como un lugar muy cuático donde empezó básicamente el estado de sitio en democracia, donde se generó un proyecto de represa y donde se empezó la represión que conocemos hoy día, digamos, empezó en ese lugar. Entonces, un poco mezclar estos códigos del mercado con la lengua perdida del mupuzungún desde este cuerpo marica en acción, digamos. Entonces, bueno, ahí les comento algunas de los matices, de las pinceladas de estos creadores que vamos a estar tensionando en el museo, en simultáneo una investigación que he estado llevando con mucho esfuerzo y dedicación y durmiendo poquito a la colección de objetos ancestrales que habían en la olvidados y empolvados en la bodega del museo. Uh-huh. Así que voy a estar contraponiendo un poco estas poéticas más contemporáneas con algunos antiguos objetos de sanación indígena que estaban de diversas culturas que estaban ahí medio a trasmano en el museo. Disculpen la extensión.
No, súper.
Increíble.
Ayer fui a ver el documental de Lemebel y él en un momento dice, uno siempre escribe. Uno, aunque no escriba, siempre escribe. Creo que hay algo ahí a partir de lo cual se podría extraer como un problema central cuando el arte empieza a habitar este lugar de la interdisciplina, del desplazamiento, de la frontera, etcétera. Del borramiento de la frontera. Que es que, si bien uno podría decir sí, uno siempre escribe aunque no escriba, uno también podría decirle no, Pedro. Cuando uno no escribe, no escribe. Es decir, hay cuestiones de las disciplinas también. Es como lo que pasa cuando Rolando Jara, el dramaturgo, dice, hoy día podemos pensar dramaturgia del color, dramaturgia del... Uno podría decir, sí, el concepto aguanta en la medida que uno sea capaz de fundamentarlo. Sin embargo, también uno podría decir, no, pues eso no es dramaturgia. Eso ya es otra cosa, ¿no? La dramaturgia del color debiera tener otro nombre disciplinar, o ya sea que exista o que esté por fundarse, ¿no? Entonces tengo la sensación de que este tipo de proyectos que habitan esa borradura cuesta mucho explicarlo y cuesta mucho entenderlos, ¿no? Entonces, a partir de ahí me gustaría, Gastón, si pudieras como contarnos en realidad cómo funciona esto, ¿no? ¿Son estas tres cuestiones por separado? ¿Hay una pretensión de que esto sea escénico, por decir, como tratar de inscribirlo en algún lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Es escénico? ¿Es una instalación? ¿Es una mezcla entre qué y qué? ¿Cómo dialogan esas cuestiones? Porque en el fondo lo que nos desplegaste ahora son los materiales de trabajo, claro, por decir, de cada uno de estos artistas. Pero la obra en sí, como eso.
Feli, bueno, antes de responder tu pregunta, igual quería insistir en... Y no es por llevar la contra, a pesar de que parece que soy conocida por llevar un poco la contra, pero... que igual yo en un momento, y te lo di, no, ojalá no sonara arrogante cuando diga eso, cuando diga esto lo quiero decir con mucho pollen en mi piuque, con mucho amor en mi corazón, de que hay un momento que paré de tratar de entender, porque como que, no sé, vine de una familia huilliche champurriada, del lado de mi papá, campecha, que digamos, no sé, mi abuelo Florencio era bandolero social y robaba ganado, entonces se alejó de su apellido, se alejó de la cultura, temas de alcoholismo en el sur y todo. Y no sé, pues, y terminó mi papá siendo un disidente político del MIR, no sé qué. Por el otro lado, mi madre y mi familia materna es una familia como de ascendente italianos que hicieron mucha fortuna acá en Chile, pero que también eran comunistas, anarcocomunistas, incluso no quiero hablar tanto porque como que a veces era un lado medio oculto de ellos también, como que hay que ir viviendo también con las ancestralidades. Entonces yo en verdad siempre como que soy un chicle mal pegado igual, en el sentido de que, claro, soy mapuche, pero soy winca, ¿cachai? Yo nací hombre, pero soy mujer o algo distinto, ¿cachai? O sea, a mí cuando crecí en La Pintana éramos los cuicos, pero después cuando yo me inserté, digamos, a través de mis estudios en espacios como de mucho poder adquisitivo, era la India fea, ¿cachai? Entonces, como que hay un momento en el que como que paré de tratar de entender y fue como que muy simultánea, cercanamente a ese momento, llegué a leer a Gloria Anzaldúa, una feminista chicana, digamos, mexicoamericana viviendo en Estados Unidos, lesbiana, digamos, fea para los estándares eurocéntricos, con problemas de salud, como solemos tener las intelectuales que vivimos al margen. Y ella en un momento habla del Nepantla. Entonces ella, siendo que ya había abandonado su... O sea, que vive en esa cultura indeterminada en la frontera entre Estados Unidos y México... un lugar lleno de violencia, donde los cuerpos desaparecen, lleno de trata de blancas, lleno de tráfico, narcotráfico, digamos, pero ella pierde el náhuatl, pierde, digamos, su conexión con México, porque en México no la consideran mexicana, la consideran güera por estar en esa frontera, pero en Estados Unidos una latina, o sea, morena, digamos, última, de que solo puedo tener trabajos de servicio. Entonces ella vuelve en su trabajo al náhuatl con desesperación, sin ser hablante, y encuentra la palabra Nepantla, que es la palabra del entremedio, que por ejemplo hay una ciudad en México que se llama Nepantla, que queda entre dos ríos, pero también, si tú estás conociendo a alguien y te gusta, pero no sabes si te gusta tanto, ¿no?, y está ahí como en esa indeterminación del coqueteo, uh-huh, eso es un Nepantla también. Por ejemplo, las personas como yo, que habitan, digamos, espacios de lo masculino y de lo femenino, más o menos ambiguamente, también somos un Nepantla. Entonces también lo que a mí me gustaría un poco también desde el trabajo, y no sé si podría como llegar a lograrlo, pero sí es una intención que voy a ponerle mucho cariño, mucho nehuén para lograr, es como también generar cierta incomodidad. O sea que si es que a mí alguien me dice, mira, fui a la Huentuchefe, me llamó la atención, pero no entendí como qué es, como igual eso para mí sería el éxito. Ahora, dicho eso, igual trabajando como... Yo trabajo desde un oficio puntual, que es la curatoría del arte contemporáneo, que si bien es un oficio bien maleable, sigue teniendo ciertas estructuras no disciplinares. Sí. Entonces, en ese sentido, como un poco ya para responder a la pregunta después de esa deriva, es que me interesa, a pesar de generar este Nepantla, poder hacer cohabitar tres registros artísticos de los artistas invitados, o sea que se en la persona que vaya, a mí me gusta mucho pensar la curatoría desde el espectador, ya sea para que no entienda nada, de qué manera no va a entender nada, o de qué manera le van a ir entregando pistas para que ingrese a una narrativa. Entonces me gustaría que puedan conocer un poco de quién chucha son los artistas que están ahí, que vean un poco de su proceso, ojalá de manera casi un poco didáctica, como ver quiénes son, pero que luego eso se integre como a una ambigüedad espacial donde la misma colección del museo que yo me han ofrecido el museo como un cubo blanco, o sea, sacamos todo si queréis, yo siempre me gusta dialogar con la colección permanente. Entonces dejar la misma colección permanente, sumarle estos insumos de arte contemporáneo, pero en simultáneo generar otro espacio de ambigüedad a través de, uno, reinterpretar la colección permanente. Yo estoy trabajando, investigando arduamente los objetos de arte ancestral, entonces también resignificar cuál es la colección permanente de ese museo, que es de historia de la medicina, y generar una activación. Entonces los invito mucho a la inauguración, que va a ser el día viernes 18 de octubre, más o menos a las 7 de la tarde, no tengo bien clara la hora, pero yo voy a sahumeriar igual el museo, que es algo que me parece muy interesante, como pensar la sanación desde lo espiritual y también desde lo colectivo, porque en esa misma instancia todavía no termino de cerrar con los artistas qué bien queremos hacer, pero sí de hacer una suerte de rito colectivo. Entonces las personas que asistan a la inauguración, los vamos a invitar con mucho cariño a participar también de lo que se podría entender, comillas, como un arte de performance, que sea un rito colectivo que armemos en esa misma instancia. Entonces esos serían como un poco los hitos materiales, espaciales de la propuesta. A grandes rasgos.
Súper. ¿Y esto va a estar hasta...? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos
no
días?
No lo recuerdo.
Pero durante toda la extensión de la, sí, del foro, todas las 10 o 9.
Un mes.
Ah, ya, va a estar todo el mes. O sea, va a ser inaugurada.
El 18.
Y de ahí se va a mantener un mes. Perfecto.
Sí, sí.
Ya.
Estupendo. Sí, me preocupo más de los inicios que de los cierres para estas cosas, pero por el tema de llegar a la inauguración.
Obvio, el estreno, ¿no? Pero yo digo para también uno saber si va a estar ahí, uno puede acercarse luego que pase la semana del foro, o sea, va a seguir esa muestra ahí.
Pele.
Sí, entonces.
Me gustaría que retomáramos un poquito, quizás de agenda, si pudiéramos con Francisco,
sí,
ir viendo...
Uno que otro hito.
Otras obras, performance, etcétera, claro, que marquen hitos que sean relevantes, que nosotros...
Algún conversatorio o...
Alguna mesa.
Alguna mesa.
Francisco, alguna
bueno,
mesa.
Bueno, un cóctel. Bueno, para comenzar como en el gran contexto, visitar...
¿Dónde hay vino? A ver.
¿Dónde hay vino? En cada una de las inauguraciones tenemos ahí a todo, hay mucho vino, mucha
una semana...
agua. Una semana intensa de muchas inauguraciones.
Mucho quesito cortado también.
Quesito cortado, frutos secos, conversaciones. Se puede, con Gastón podemos ahí hacer una ruta de inauguraciones que tenemos preparada. Ese mismo viernes, a las 18 horas, el viernes 18, se inaugura en La Cava, Verónica Ode, una muestra de fotografía que son emulsiones fotográficas a partir de desechos urbanos. Esa presentación es a las 18 horas en Galería La Cava. Posterior está en el Museo de Química y Farmacia. También tenemos inauguración y concierto en San Joaquín, en Quilicura, en El Bosque. Hay diferentes actividades. En sí, lo importante es que estos futuros, por la pregunta que hacías recién acerca como de escribir o de dejar escrito, yo creo que es como apocalíptico no mirar el futuro o no decir qué preguntas nos estamos haciendo. Un poco es necesario volver a decir y a mirarnos y decir quiénes somos, cuáles son nuestras diferencias, pero cómo nosotros nos podemos potenciar. Y a través de el espacio que nosotros tenemos, que es la universidad, nos permitimos como reflexionar acerca de eso. Es importante hoy en día como darnos cuenta de que las disciplinas en sí ya no están tan marcadas, pero sí es bueno dejar como establecidos registros y las preguntas que tienen que abarcar con las comunidades. Y las comunidades hoy en día están respondiendo a sus propias necesidades, e independiente a que el foro exista o que las personas creadoras estén formulando sus proyectos, la sociedad siempre se está preguntando cosas. Y eso es lo bueno, pero también es un poco apocalíptico pensar que el mercado y la industria del arte como a nivel de mainstream esté maquineando o pensando otras cosas y las colectividades universitarias o los jóvenes o las comunidades en sí estén pensando como en otros carriles. Y un poco el Foro de las Artes viene a rescatar eso como ideas de nicho, pero que representan a la sociedad, y no necesariamente las películas van a estar como en bestseller ni en grandes taquillas, sino que son instancias de creaciones locales que se encuentran con las comunidades, y a partir de eso se ha generado la programación completa. El sitio www.foroalasartes.cl contiene la programación completa, pero también durante el año generamos otros proyectos. Entonces es bueno destacar que a través de los medios de comunicación podemos encontrar estos proyectos que no sé, por ejemplo, Tierra Sola, un documental de Tiziana Panizo se va a exhibir en Rapa Nui, por ejemplo. Entonces territorialmente nos desbordamos porque en realidad los creadores están buscando esa alternativa.
Claro.
Y no necesariamente el propio sistema o los fondar o los fondos de creación abarcan esta necesidad artística. Y es bueno como destacar que a pesar de que el foro existe, existe la escena, y esa escena no está quieta, sino que se pregunta cosas y trata de cuestionarse su propio existir. que sería muy apocalíptico. Yo creo que estar todo viendo la tele, yendo al cine y viendo lo mismo que nos da la industria del primer mundo, o decir como el occidente. ¿Cuál es el occidente? ¿O cuál es nuestra realidad latinoamericana? La realidad latinoamericana hoy día es muy diversa y es de nosotros. Entonces, a partir de, por ejemplo, lo que propone Gastón, es que existen estas instancias, es que existen estas reflexiones, y eso van a mirar al futuro. No necesariamente, no sé, como el día después de mañana o 2012, estas películas como apocalípticas que te hablan del futuro. No, el futuro es ahora también, y nosotros sí tenemos que preguntarnos sobre eso ahora, porque es difícil como pensar, por ejemplo, en los recursos naturales. Literalmente, la gente conoce a través de los titulares o la prensa lo que, las crisis medioambientales, pero lo que estimula la alma o lo que quieren comunicar las propias como localidades y su grupo, eso finalmente es lo trascendente, porque es como tú vives ese recuerdo, cómo padeces ese recuerdo, o cómo los vas a llevar para que no quedes sometido a quien te obligó a estar ahí.
Claro. Bueno, tú mismo das las coordenadas de para hacer la interpretación final de que el pensamiento apocalíptico vende harto.
Claro.
Por eso todo Hollywood tiene una vertiente que se imagina el fin del mundo, ¿no? Eso es algo que también hablábamos con Carlos Osa respecto de porque, qué es lo que genera el pensamiento apocalíptico. Bueno, más consumo.
Sí, por supuesto.
Es una proporcionalidad de mientras ahora, más no nada, sé claro. que, o sea, mientras más claro que tengo que el mundo se va a acabar, entonces más consumo.
La vida es ahora.
Claro, y se llega a esta especie de paroxismo en espacios como las protestas. Bueno, me acuerdo del caso de las protestas de Londres 2008, donde el asunto fue hacer mierda todas las vitrinas y en el fondo llevarte los productos, teles, zapatillas, etcétera, o como Amaro Gómez Pablos en 2010 diciendo esto es un producto de primera necesidad con un compadre se lleva el plasma.
El televisor.
Porque claro, en el apocalipsis el mandato es consumir a toda costa, y si ya llega el minuto en que yo tengo que suspender la transacción para poder consumir, lo voy a hacer.
Consumir y acaparar, que claro. digamos dialoga mucho más sí, directamente con la lógica claro. del sistema.
Claro. O acaparar para consumir, o en la promesa de su consumo.
Sí, ahí nosotros proponemos, por ejemplo, en B, ver este cuerpo social como que estuviese enfermo y pensar en de qué manera vamos a buscar maneras de sanarnos. Sanarnos espiritualmente, sanarnos materialmente y literalmente.
Sanar para imaginar un futuro.
Se lee.
Me quedé pensando también a propósito de lo que decía adelante Gastón, en estas definiciones que tiene la Diana Taylor sobre archivo y repertorio, como que por un lado en Latinoamérica está toda esta reivindicación de generación de transmisión de conocimiento que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo ancestral, con lo oral, con lo danzado, con lo performativo, con aquello que no está en el archivo, que sería aquel objeto que es supuestamente perdurable en el tiempo y que da cuenta del pasado de manera como directa. Porque por un lado, da la sensación de que las artes en general estuvieran como de un tiempo ya, harto tiempo ya, como girando hacia el rito, ¿no? Como volviendo a ese origen, como en torno al fuego. Pero por otro lado, vivimos una época donde el archivo alcanzó su máxima potencia, ¿no? El archivo tecnológico, computacional, en el sentido ampliado, ya no el archivo bajo una concepción tradicional de documento, archivo y el que protege el archivo, sino tecnología, la capacidad de la copia infinita, el tránsito de las imágenes, etcétera. Y tengo la impresión de que el futuro va a tener esa mezcla también, ¿no? Como que el futuro viene un poquito así, un poquito continuando la pugna entre lo ancestral y el futuro completamente desatado, que es un poco lo que dice la Flavia Costa cuando piensa la relación, creo que lo hemos comentado en otras ocasiones, la relación entre las vanguardias y la técnica. Entonces dice, eran dos opciones. Una, el arte decía, la técnica no tiene nada que ver con el arte. O decían, mira, aquí tenemos una posibilidad de sacar al arte de su modorra institucionalizada. Y eso podría permitir pensar hoy día ese fenómeno también. O sea, la tecnología que está ahí, que también lo hablamos con Osa. Sí. La tecnología está ahí como una posibilidad, pero al mismo tiempo estamos como tirando hacia un origen, hacia una animalidad, hacia una ritualidad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces me están cortando.
No.
Nunca, Iván.
No, notaríamos eso.
¿Qué dices
eso. Tú? Perdón, ¿Querían replicar? ¿Quieres replicar?
O sea, sí, pero yo creo que ya... Sí, es eso. O sea, yo creo que la tecnología...
Tienes 30 segundos.
La tecnología está acá para quedarse, lo mismo que nuestras ancestras, que son los árboles. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a usar la tecnología? ¿Como los futuristas, odiando a las minorías y destruyéndolas a través del genocidio? ¿O como Hannah Hodge, que usa el collage para hablar sobre su condición de género y cómo le roban la feminidad desde los medios visuales? Claro. Yo creo que hay dos formas de acercarte a la tecnología.
Como un poco agregando lo que dice Gastón,
15
yo creo
segundos.
Que el asunto del archivo ya como que fue, yo creo, la arte o la expresión hay que vivirla, los archivos, el lenguaje, nosotros tenemos que apoderarnos y practicarlo. Si no lo llevamos a cabo, ese archivo queda netamente en el pasado y la idea es que vivamos la arte, pero en el cuerpo, en nuestra disciplina, y de esa forma como que nos vamos reactualizando. Si no, el archivo va a quedar netamente en ese archivo y esa memoria que no sirve congelada.
Por supuesto.
Feliz.
Muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo y hoy día tenemos cartelera, Iván.
¡Tenemos cartelera! Para inaugurar la cartelera del día de hoy, los vamos a dejar con un mensaje que nos viene llegando y directamente desde el colectivo La Vitrina, que va a organizar una actividad que les van a contar a partir de ahora. 3, 2, 1, aquí va.
Hola, ¿cómo están? Somos el colectivo de arte La Vitrina.
Les queremos invitar a una actividad que se empieza a desarrollar hoy día jueves, viernes, sábado y domingo, llamada MAT, que es el primer encuentro internacional de programadoras de artes escénicas.
La invitación comienza, como dice Ezequiel, este 26, con la presentación del colectivo de arte La Vitrina y su pieza Fluctuantes a las 20 horas en Marín 0349 Providencia.
También te queremos invitar para el día viernes a una presentación que hacen las programadoras de sus festivales. Tenemos invitadas programadoras desde Brasil, desde Argentina y desde Uruguay. Y ese día, el viernes 28, hablarán sobre sus festivales.
El sábado vamos a tener las presentaciones de los grupos Cuerpo en Vuelo, con su pieza Entre Versos, Escenas al Demente, Globulares, Magnus Rasmussen y su pieza Heterogéneo.
El día domingo presentaremos a Seudónimo Compañía con su obra Translúcidos, a Daniela Marini y Pablo López con su obra Corazón, al colectivo de Arte La Vitrina con su obra Una Imagen y Temporánea Danza con su obra Olímpicas, cerrando esto Bacanal Colectivo con su proyecto Burdeo. Este match es una instancia que se financia a través de ProChile, quien nos ha posibilitado el proyecto de internacionalización del colectivo de Arte La Vitrina.
Y así como este beneficio y este privilegio que estamos teniendo como agrupación, nos parece tan importante, hemos querido generar este encuentro también para poder ofrecer a otras agrupaciones chilenas la posibilidad de tener esta internacionalización de sus proyectos. Así que, por favor, ven, acompáñanos, las actividades son liberadas de pago, y recuerda venir a apoyar hoy jueves a las 20 horas la obra Fluctuantes. No te lo pierdas y que no te lo cuenten.
Y ahí estábamos en vivo desde La Vitrina con Ezequiel y Nico Cotet. Saludos, chiquillos. Ya saben, match en La Vitrina desde hoy.
¿Con qué seguimos en nuestra carretelera?
Sigo yo. Voy a hablarles de una obra que se llama Niebla, que es de José Antonio Lauer, un excelente dramaturgo que yo tuve la oportunidad de compartir un taller con él, maravilloso. Y él la obra se va a presentar en Valparaíso, en el edificio Cauciño Duoc UC. Y solo va a ser una función el día 28 a las 20 horas. Niebla es un monólogo atemporal que cuestiona las reglas de la sociedad patriarcal en una entrevista con la escritora María Luisa Bombal. Esta está basándose en la novela La Última Niebla para desentrañar una visión de la mujer en el tiempo.
Mira vos. Y la última obra que tenemos en esta cartelera de difusión de Hiedra FM es Bartolina Sisa en 7 actos, intervención escénica sonora, cuya autoría pertenece a María Jesús González y que va a ser ¿Cómo decimos esto? Va a ser pasada, porque esta es una... En realidad, como es una intervención sonora, diríamos que va a pasar, va a ser reproducida en la Casa de la Cultura de Cerro Navia, primero en unas funciones y luego en la Universidad Finisterra. ¿Cuándo es cuál? En Cerro Navia, entre las 10 y la 1, entre las 4 y las 7 de la tarde, en los días 26 al 5 de octubre, y en la... Perdón, también del 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26. Y de ahí se pasa a la Finisterra, que va a ser entre las 5 y las 8 y media. Bartolomé Sisa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto en 7 actos? Un dispositivo escénico sonoro basado en la vida y obra de Bartolina Sisa, mujer aymara que vivió entre 1750 y 1782, y que junto a Tupac Katari lideraron el movimiento de Cerco de la Paz durante la época de la colonización. Tengo que decir que María Jesús González, en conjunto con otra directora, que no me puedo acordar en este minuto su nombre, fueron parte del proyecto inaugural que dio vida a esta versión de Ricardo III de Juan Radrigán, sonorizada y, bueno, en el fondo hecha por José Sosa, que fue, a mi juicio, una maravilla, que fue una de las cuestiones que rescatamos en 2017. Muy muy buena. Eso, po.
Nos estamos quedando sin tiempo, bueno. Y aquí ya estamos empezando a hacer yoga.
Oye, aromaterapias. ¿Qué se echaron? Varias. ¿Qué la banda.
Se echaron óleo 31.
Un lagüen.
Sí. Lo es.
Ya, po. Estamos listos. Oye, sí. Gastón, Francisco, muchas gracias por haber venido.
A usted, gracias.
Sí,
por
muchas gracias. Bye. Por informarnos, y vamos a ir.
Sí, pues vamos a participar. Sí. Bueno, somos Media Partners, el más importante de todos. No, somos colaborativos. Y vamos a estar presentes en el foro y en una mesa donde va a estar nuestro querido Iván Insunza moderando a todo esto.
Que nos cuente un poquito al final.
Somos colaborativos, dijo Sebastián, sí, Pérez. Eso va a quedar para la historia. Colaborativos.
Somos colaboratives. Vamos a contar más sobre esa mesa la próxima semana, porque ya nos quedamos sin tiempo, sí. Y nos van a echar aquí con las fuerzas especiales.
Sí.
Así que eso, muchas gracias por
venir. No me digan golpe, por favor.
Gracias.
Pero callar.
Que estén bien.
Adiós.
Chao.
Chao,
Jason.
Se acaba otro capítulo de Hiedra FM. Vuelve a escucharnos en www.revistahiedra.cl, sintonizando cada semana Radio JGM. Thank you.